Hola, buenas tardes. Hoy es martes y son las 6:30 de la tarde. Si estáis en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, esto debería ser tiempo de clásicos. ¡Qué casualidad! Pues sí que lo es. Una tarde de martes más con el deseo de compartir música. Otras cosas no sé si podremos hacer bien o mal, pero compartir música, eso sí que lo hacemos. Después de la extravaganza de programa que tuvimos la semana pasada, hoy nos vamos a centrar un poquito y nos vamos a quedar pivotando sobre dos fallecimientos. El de Félix Mendelssohn, tal día como hoy de 1847, y el de Gabriel Fauré, tal día como hoy de 1924. Si nos queda algo de tiempo, tenemos algo más en la recámara. Tenemos Bach por Gould y tenemos una centollada que hemos hecho porque somos así de listos. Ya sabes, es el listo con la S líquida, con acento en alguna de ellas. Que es lo de te compras un disco pensando que es un disco de los de toda la vida de Dios. Vamos, desde los años 80, compact disc. Y resulta que es un puñetero super audio CD. ¿Y eso cómo coño se lee? Uy, ¿cómo narices se lee? Nos pilla viejos ya, nos pilla viejos. Estas nuevas tecnologías... Menos mal que aquí en UPV Radio, esto es una casa como Dios manda, tienen un cacharro que lo lee todo. Si le metes una lata de atún, puedes ver mar adentro. Pero esto, como digo, es si tenemos tiempo, porque mucho, mucho tiempo no tenemos. Así que para empezar nos vamos a ir poniendo en situación. Nos vamos a ir hasta Félix Mendelssohn y vamos a disfrutar de un pequeño fragmento de su octeto Opus 20, más particularmente el tercer movimiento, su scherzo. Y así, como digo, nos cogemos y nos preparamos ya para hablar de Félix Mendelssohn. Vamos a hablar de muchas cosas, aprovechando que está por aquí Feliciano Mendelssohn. Tantas cosas como que nos vamos a ir a Lutero, que ahí es nada. Empezamos, venga, scherzo del octeto y tiraremos para adelante.
Thank you.
Mira, pues ahí estaba, ese era el scherzo, el tercer movimiento del octeto opus 20 de Felix Mendelssohn. Estaba interpretado por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Charles Munch. De hecho, esos van a ser los protagonistas de la audición principal que vamos a hacer de este compositor. Este compositor que nació en Hamburg el 3 de febrero de 1809 y que cascó antes de tiempo, porque era jovencito, en Leipzig el 4 de noviembre de 1847. Su nombre completo, porque para esto tenía mucha gracia en aquellos tiempos, ahora si no eres Borbón la cosa mengua bastante, era Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Le faltaba un de todos los santos, que eso en alemán a saber cómo sería. Como decíamos, fue compositor, pero además director de orquesta y pianista. Y como director de orquesta además fue una de las figuras que propiciaron el redescubrimiento, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, que en la actualidad nos parece como imposible que Bach en algún momento fuera olvidado. Pero como os hemos dicho en varias ocasiones, en épocas posteriores a la vida de Bach, entre su fallecimiento y esos mediados del siglo XIX, los hijos de Bach eran bastante más conocidos como compositores que el abuelo Peluca. Pero nos vamos a centrar un poquito en la vida y en la historia de Felix Mendelssohn Bartholdy, porque cuidado que es el Bartholdy y es importante, para entender de qué va a ir la audición que tenemos preparado para el día de hoy. Así que nos vamos a ambientar un poquito musicalmente y empezamos porque hoy os voy a pegar una chapa que ya verás. El muro del programa sigue abierto, facebook.com/tiempodeclásicos, y nosotros empezamos ya a ponernos en situación. ¿Listos? Pues vamos. La audición del día de hoy es la Quinta Sinfonía, la Reforma, compuesta en 1830 y estrenada en 1832 en Berlín. Es irónico, como veremos, que el nieto de Moisés Mendelssohn, considerado por muchos el más grande intelectual judío de su siglo, compusiera una sinfonía en honor del tricentenario de la Reforma protestante. Curioso. Félix Mendelssohn estaba profundamente interesado en la música de Bach, como hemos dicho, y la Sinfonía Reforma puede ser considerada como un homenaje al espíritu religioso del antiguo maestro y a su maestría contrapuntística. La Reforma, como sabéis, fue el movimiento religioso que llevó al establecimiento del protestantismo. Martín Lutero lideró la rebelión contra la dominación espiritual, política y económica de la Iglesia Católica. En 1519 desafió abiertamente el poder del Papa y en el 20 quemó públicamente la orden del Papa de excomulgarle. No se limpió el trasero con ella porque era un tipo muy educado. Lutero tenía muchos seguidores y la batalla posterior entre católicos y protestantes fue feroz. En 1530 los luteranos se habían ganado el derecho de determinar la religión del pueblo bajo su gobierno. Sus creencias se pusieron de manifiesto en un documento presentado en la reunión convocada en Hamburgo por el emperador Carlos V con el propósito de resolver las diferencias entre protestantes y católicos. Carlos y los católicos no podían aceptar las ideas de Lutero y la división entre las dos partes de la cristiandad se hizo permanente. El documento, conocido como la Confesión de Augsburgo, se convirtió en la manifestación fundamental de la fe protestante. En un primer momento Lutero se interesó por los judíos. En 1523 escribió que los judíos son consanguíneos de nuestro Señor. Debemos aplicar no la ley del Papa, sino el amor cristiano y demostrar hacia ellos un espíritu amistoso. Desafortunadamente la situación de los judíos no mejoró bajo la Reforma. Lutero creía que tratar a los judíos amablemente significaba convertirlos. Cuando estos se resistieron, se pusieron de manifiesto sus prejuicios contra ellos. En 1542 escribió, airado además, «Si los judíos se niegan a convertirse, no debemos sufrirnos ni soportarlos más tiempo». De ahí a Auschwitz solo quedan 4 siglos. Así que los judíos siguieron en sus guetos, no solo alejados del bienestar material, sino también de la corriente principal de la ciencia, el arte y la cultura europeos. No fue sino hasta el siglo siguiente cuando pudieron romper las barreras religiosas y además de clase para participar en la vida intelectual de Europa. La figura a quien le cupo la mayor responsabilidad de ese avance fue, como decíamos, el abuelo del compositor, Moisés Mendelssohn. El filósofo se hizo íntimo amigo del dramaturgo Gotthold Lessing, que basó en él su famosa pieza teatral Natán el Sabio. Los intelectuales alemanes se quedaron primero muy sorprendidos, pero también intrigados por el hecho de que Lessing se involucrara profundamente con un judío y escribiera una pieza sobre él en relación con los temas de la libertad y de la tolerancia. Como consecuencia, Mendelssohn fue aceptado por la inteligencia y su ensayo sobre la inmortalidad, escrito básicamente en alemán en lugar de en yiddish, fue ampliamente leído. Lo convirtió en un filósofo incluso más respetado que el propio Kant, que ahí es poco. Tradujo el Antiguo Testamento al alemán para beneficio de los judíos cuyo hebreo no era fluido. Creía que su pueblo era, en primer lugar, alemán, y solo en segundo término judío, y sentía que todos los ritos religiosos debían llevarse a cabo en el lenguaje del pueblo en lugar del hebreo. El foco principal de la vida y la obra de Mendelssohn fue ayudar a su pueblo a abandonar los guetos y unirse a la sociedad como iguales de los protestantes y de los católicos. No vivió para ver la realización de su sueño. Murió en 1786 y la emancipación de los judíos en Alemania fue decretada oficialmente en 1812. Algo tendrían que decir seguramente los franceses sobre todo eso, pero vamos a dejarlo ahí. Pero incluso entonces, los prejuicios siguieron siendo generalizados. Uno de los 9 hijos de Moisés Mendelssohn fue Abraham, todo muy bíblico como podéis ver, este ya el padre de Félix. Aunque Abraham tenía solo 10 años cuando murió Moisés, aceptó el liberalismo judío de su padre, así que a la edad de 16 se unió a la Sociedad de los Amigos dedicada a combatir esa ortodoxia de la que el abuelo estaba intentando huir. Muchos de sus miembros hasta llegaron a hacerse bautizar. Cuando la emancipación oficial de los judíos en Alemania no logró liberar al país del antisemitismo, Abraham no vio ninguna contradicción en proteger a sus hijos, haciéndose bautizar como protestante y a los hijos también. De hecho, la esposa de Abraham había sido una fuerte defensora de la conversión durante años. El propio Abraham incluso siguió el trámite de hacerse bautizar varios años más tarde, pero continuó siempre considerándose judío. Félix, por tanto, podemos decir que fue criado como luterano. Él, como su padre, mantuvo importantes lazos espirituales con el judaísmo, pero sus creencias eran totalmente protestantes. A partir de la conversión, los Mendelssohn se convertirían en Mendelssohn Bartholdy, para evidentemente diferenciarlos de la rama de la familia todavía no conversa. Como decíamos, fue criado como luterano, mantuvo lazos espirituales con el judaísmo, pero con creencias protestantes. Mendelssohn era un humanista que a menudo defendía a los judíos y estaba orgulloso de su herencia, pero era también un protestante devoto que compuso manifestaciones de fe cristiana tales como el Te Deum, un Magnificat, himnos, motetes, cantatas e incluso la Sinfonía Reforma, que es la que vamos a pasar a escuchar en brevísimo. Es realmente extraño que el nieto de un filósofo judío compusiera música cristiana, pero el liberalismo del abuelo llevó, aunque indirectamente, a la conversión del nieto. Debido a su fe, en 1830 el compositor estaba ansioso de participar en la celebración del tricentenario de la Confesión de Habsburgo. Aunque solo tenía 20 años, el desgraciado compuso una obra sinfónica grande y seria, conocida originalmente como Sinfonía para el Festival de la Reforma de la Iglesia. En realidad luego se vino a conocer como Reforma. La mayor parte de sus primeros 3 movimientos deriva de un motivo religioso conocido como el Dresden Amen, figura entendida como símbolo del Espíritu Santo. El movimiento final está basado, a su vez, en el famoso himno Una poderosa fortaleza es nuestro Señor, escrito por el propio Lutero. La celebración para la cual fue escrita la sinfonía se canceló. Un año más tarde la pieza fue estrenada en París, pero los músicos reaccionaron tan negativamente que no se pudo interpretar. Fue tocada finalmente en 1832, pero el compositor tuvo de ella una pobre opinión. Llamó al primer movimiento un gordo animal erizado. Más tarde dijo, no puedo soportarla más y desearía quemarla más que a ninguna otra de mis piezas. Nunca debe publicarse. Así que no fue impresa hasta 21 años después de la muerte de Mendelssohn, cuando debió ser denominada Sinfonía número 5, ya que las sinfonías compuestas posteriormente ya habían sido publicadas con los números 3 y 4. Mendelssohn estaba profundamente interesado en la música de Bach y la Sinfonía Reforma puede ser considerada como un homenaje al espíritu religioso del antiguo maestro, a su maestría contrapuntística Y además, la introducción, como veréis, de tipo coral, que abre casi como una fuga, debe mucho al abuelo Peruca, a Bach. El Dresden Amen se escucha dos veces en las cuerdas justo antes de que el andante conduzca al allegro. El contrapunto al estilo de Bach se escucha en gran parte de ese primer movimiento. El segundo movimiento es la única parte de la sinfonía que refleja el estilo liviano y ese, como diríamos, delicado tan típico de Felix Mendelssohn. El movimiento es en sí mismo un scherzo muy sueltamente derivado, por inversión, del motivo Dresden Amen. El breve movimiento lento conduce directamente al final. La apertura del último movimiento es un solo de flauta y entona, lo que decíamos, la melodía del himno de Lutero, que estará desarrollada a continuación en un contrapunto imitativo. Para que no os lo perdáis, esto que va a sonar ahora es esa introducción de flauta que evoca ese himno de Lutero. Y a partir de ahí empieza el contrapunto imitativo. Y más tarde en el movimiento regresará el himno en los bronces como un cantus firmus. La obra, como veréis, termina con una manifestación plena del himno, simplemente armonizado a la manera coral. Como veis, la historia de la familia Mendelssohn y la de la emancipación de los judíos pasa a lo largo de varias generaciones. Evidentemente, la figura principal fue el abuelo, que tuvo algo que ver con la emancipación de los judíos durante la Revolución Francesa. Fue el intelectual que más hizo para conseguir que en esa revolución, que no emancipó de alguna manera a las mujeres, que se lo digan a Olam de Gouges, por cierto, sí que se consiguiera la emancipación, al menos, de los judíos varones. Vamos, si os parece, cortamos ya la chapa, a la audición. Sinfonía número 5 en re mayor, opus 107, Reforma, en realidad compuesta en tercera posición, pero como decíamos, publicada tras las posteriores suyas, que serían conocidas como tercera y cuarta. No sé si me explico, yo creo que sí. La versión, una versión de 1957 con la Orquesta Sinfónica de Boston en un estéreo fantástico con Charles Munch a la batuta. Esto es Tiempo de Clásicos, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y empezamos ya lo que teníamos que hacer, que es la audición. ¿Listos? Cuatro movimientos, sinfonía número 5. Nos escuchamos en unos 27 minutos, que es lo que dura. Disfrutad, esto es Mendelssohn.
Thank you.
Esta ha sido la Sinfonía número 5 en Re mayor, opus 107, La Reforma de Félix Mendelssohn. Decíamos Sinfonía número 5 en el catálogo, pero compuesta en tercer lugar. Era 1830, ese momento en que Mendelssohn había querido componer algo para celebrar también el tricentenario de esa confesión protestante. Pero si nos vamos algunos años más adelante, 10 años más tarde, nos encontraremos el momento en 1840 en que Federico Guillermo IV accede al trono prusiano con la ambición de convertir a Berlín en el centro cultural de la vida europea. La verdad es que hubo algunas promesas al compositor, a Mendelssohn, de la fundación de una escuela que él podría llegar a dirigir, pero la cosa quedó en poca cosa, valga la redundancia. En 1842 Mendelssohn tenía unos 33 años, el desgraciado, como digo, era joven pero prolífico, y la vida le sonreía, gozaba de incuestionable prestigio, independencia económica. Ese mismo año, por ejemplo, compuso música para determinados pasajes de la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, para la que ya había escrito una obertura muchos años atrás, siendo todavía más joven, el muy desgraciado. Una de las piezas de esta obra, desde luego, da por el saco constantemente en las bodas. Así que es esa típica pieza que cuando te pones la obra en general y llega y dices ¡ña!, es como ese comienzo de la primavera de las cuatro estaciones, como que ¡ña!, te cuesta un poquito masticar. Pero bueno, podemos pasarla con esta nueva tecnología de los compact disc. Sin embargo, al año siguiente, 1843, Mendelssohn, ya cansado de las promesas no cumplidas, funda una importante escuela de música, el Conservatorio de Leipzig, ni más ni menos, y persuadió a su vez a Ignaz Moscheles, a Robert Schumann, para que se unieran a él otros prominentes músicos, por ejemplo, los intérpretes de cuerdas Ferdinand David, Joseph Joachim, o incluso el teórico musical Moritz Hauptmann, también se convirtieron en miembros de ese conservatorio. Después de la muerte de Mendelssohn, que conmemoramos tal día como hoy, dentro de un par de horas se cumplirá aproximadamente el momento en que fallece en 1847, la tradición conservadora se mantiene por Moscheles, que lo sucedió como director del conservatorio. Pero volvemos a ese 43 y sobre todo el 44. En esa fecha alterna su tiempo entre Leipzig y Berlín, y compone una gran cantidad de obras, el famoso concierto para violín, trabajó con afán para erigir un monumento a Johann Sebastian Bach, dirigió e interpretó conciertos en Alemania e Inglaterra, muchos de ellos a beneficio de carácter caritativo. Toda esta gran tarea lo dejó extenuado, y cierto es que sufría severos dolores de cabeza y fatiga aguda. Por ello, Mendelssohn suspendió sus actividades por un tiempo. Dejó Berlín, se retiró a Frankfurt y en 1845 volvió al puesto de director de concierto de la Gewandhaus de Leipzig, y con ello a todas sus actividades anteriores, componer, dirigir, enseñar. En 1846 visita Inglaterra por última vez, donde ofrece conciertos en varias ciudades. Fue invitado a tocar en el Palacio de Buckingham en presencia de la reina Victoria y del príncipe Alberto. Los compositores contemporáneos lo consideraban el más significativo de los compositores germanos de la década de los 30 y los 40 del 19, claro. Y su influencia era enorme. Mendelssohn volvió a Leipzig. Sufrió problemas debido a su mala salud en los últimos años de su vida, probablemente agravados por problemas nerviosos y el exceso de trabajo. Por recomendación médica, aceptó ayudar a otros para cumplir sus tareas, pero el 14 de mayo de 1847 falleció súbitamente su querida hermana Fanny, víctima de una embolia cerebral, y el golpe que le produjo la noticia le causó a sí mismo, al propio Félix Mendelssohn, un derrame cerebral. Se restableció transitoriamente y retornó a su trabajo. Escribió algunas composiciones, dio unos pocos conciertos, pero había algo en su arte que lo hacía diferente de sus épocas anteriores. Su amigo Henry Corley dijo que cuando le oía tocar sentía como si se hubiese despedido para siempre del músico. La enfermedad del músico era mental y violentos dolores de cabeza le provocaban hasta desvanecimientos. Antes de su recaída final, escribió su última canción, Nachtlied, canción de noche. Era su opus 71, número 6, y la vamos a escuchar en la fantástica voz de Barbara Bonney. So reist die Zeit, die Gott. Cuando Mendelssohn estaba gravemente enfermo y al final de sus días, un gentío se agolpaba en la puerta de su residencia y se publicaban boletines cada hora sobre su estado de salud. Alrededor de las 9 de la noche del día 4 de noviembre de 1847, el compositor falleció a los 38 años de edad. Su abuelo Moses, su hermana Fanny y algunos otros de sus familiares habían fallecido a causa de apoplejías similares. Su funeral tuvo lugar en la Paulinerkirche de Leipzig y fue enterrado en el cementerio trinitario de Berlín-Kreuzberg. Allí todavía podemos ver su lápida. Bien, con esto vamos a cerrar el extenso capítulo que hemos dedicado a Felix Mendelssohn el día de hoy y nos vamos a mover desde Alemania hacia un país vecino. En ocasiones han compartido hasta territorio. Unas veces era de uno, otras veces era de otro. Nos referimos, por supuesto, a Francia. Nos vamos hasta Francia para conmemorar también el fallecimiento, algún tiempo después del de Mendelssohn, de Gabriel Fauré. Gabriel Urbain Fauré, sí, nacido en Pamiers, en Francia, el 12 de mayo de 1845, y fallecido en París el 4 de noviembre de 1924. Compositor, pedagogo, organista, pianista. Es considerado el compositor francés más destacado de su generación. Su estilo musical, a su vez, influyó a muchos compositores del XX. Entre sus obras más conocidas, su pavana, el Requiem, los nocturnos para piano, las canciones Après un rêve y Clair de Lune, el famoso Claro de Luna de Fauré. Y nació en una familia culta, pero sin particular afición musical. Y demostró un talento para la composición cuando apenas era un niño. Fue enviado a un colegio de música de París, donde se formó para ser organista de iglesia y director de coro. Entre sus mentores encontraba a Camille Saint-Saëns, ni más ni menos, que se convertiría en su amigo de por vida. Durante los primeros años, Fauré se ganaba la vida de forma modesta como organista y maestro, lo que le dejaba poco tiempo para componer. Cuando alcanzó el éxito, ocupando los importantes cargos de organista de la Iglesia de la Madeleine y director del Conservatorio de París, apenas también tenía tiempo para componer, retirándose al campo durante las vacaciones de verano para dedicarse a dicha tarea. En sus últimos años, Fauré fue reconocido como el compositor francés más importante y recibió un homenaje musical nacional sin precedentes en París en 1922, encabezado por el entonces presidente Alexandre Millerand. Fauré tenía varios admiradores en Inglaterra a su vez, pero su música, si bien era conocido en otros países, tardó décadas en ser ampliamente aceptada. Su legado ha sido descrito como el enlace entre el final del romanticismo y el modernismo del segundo cuarto del siglo XX. Cuando nació, Chopin aún componía, y en el momento de su muerte, perdón, se escuchaba la música atonal de la Segunda Escuela de Viena. Como veis, cubrió un amplio momento de desarrollo musical. El diccionario musical Grove lo describe como el compositor más avanzado de su generación en Francia, e indica que sus innovaciones armónicas y melódicas influyeron a la enseñanza de la armonía musical a las generaciones posteriores. Nosotros nos vamos a acercar hacia el final de su vida, porque al fin y al cabo estamos conmemorando su fallecimiento tal día como hoy, del 24. En 1920, cuando le faltaban 4 años para estirar la pata, a la edad de los 75 añitos, Fauré se retira del conservatorio debido a su creciente sordera y su debilidad física. Ese mismo año obtuvo la Gran Cruz de la Legión de Honor, un reconocimiento rara vez concedido a un músico, y en 1922 se le rindió ese homenaje público del que os hablábamos antes. Fauré estuvo delicado de salud en sus últimos años, en parte por su tabaquismo, y aún así mostró disposición para ayudar a jóvenes compositores, entre ellos algunos miembros de los 6 que eran sus seguidores. Respecto a esta etapa de su vida, alguien escribió que en su vejez logró una cierta serenidad, sin perder en lo absoluto su vitalidad y espiritualidad notable. La verdad es que en sus últimos meses de vida, Fauré se esforzó en completar un cuarteto de cuerda, que es la obra que vamos a escuchar a continuación. 20 años antes, Ravel le había dedicado su cuarteto para cuerdas. Ravel y otros instaron a Fauré para componer el suyo propio. Se negó Fauré durante muchos años con el argumento de que era demasiado difícil, pero por fin se decidió a escribirlo y lo hizo aún así con temor. De hecho, le dijo a su esposa: «He comenzado un cuarteto de cuerdas sin piano». Este es un género que Beethoven en particular hizo famoso y hace que todas las personas que no son Beethoven estén aterrorizadas de él. Trabajó en la obra durante un año y la finalizó el 11 de septiembre de 1924, menos de dos meses antes de su muerte, trabajando largas horas hacia el final para componerla. Su obra Cuarteto de Cuerdas, Opus 121, se estrenó de manera póstuma en 1925. Se negó a una oferta para que la interpretaran en privado para él en sus últimos días, ya que su audición se había deteriorado hasta el punto de que los sonidos musicales estaban horriblemente distorsionados en su oído. Fauré murió en París a causa de una neumonía tal día como hoy de 1924. Por tanto, hace 90 años, a los 79 años de edad. Tuvo un funeral de estado en la iglesia de la Madeleine y su cuerpo se sepultó en el cementerio de Passy en París. Tras la muerte del músico, el conservatorio, del que él había sido miembro ejemplar, volvió al antiguo conservadurismo y desde luego su figura se echó en falta durante mucho tiempo. Nos vamos a centrar, como decíamos, en ese cuarteto de cuerdas en mi menor opus 121, que vamos a escuchar en la versión del cuarteto Isaye. Se trata de tres movimientos, aunque el último viene imbricado junto con el segundo, de manera que podríamos hablar de un allegro moderato, un andante y ese finale allegro que, como decimos, está bastante unido al segundo. Si os parece, pasamos a escucharlo. Es una audición de unos 23 minutos y medio. UPV Radio, señora, no se me despiste. 102.5 de la frecuencia merengada.
Thank you.
Y así termina ese único cuarteto de cuerdas de Gabriel Fauré, su opus 121, con el que conmemorábamos el fallecimiento del compositor tal día como hoy de 1924, hace ya 90 años. El programa va a ir ya encaminado hacia su final y para acabar de cerrar el círculo vamos a dejar para otro día ese super audio CD que no sabemos muy bien qué vamos a hacer con él. Os advierto de que era música de Bruckner, pero lo dejamos ahí para otro día, digo. Vamos a cerrar el programa y el círculo volviendo a Mendelssohn, pero a través de uno de sus más admirados compositores, de ese maestro admirado que fue Johann Sebastian Bach. Para cerrar el programa de hoy nos vamos a ir escuchando la versión a piano del concierto italiano, el 971 de su catálogo. O la obra 971 de su catálogo. El título original es el Concerto nach italienischem Gusto, o sea, el concierto al gusto italiano, que, como su propio nombre indica, es un concierto. Eso está bien, que sea coherente, es muy importante, en tres movimientos, escritos para clave de doble teclado, por Johann Sebastian Bach. Fue publicado en 1735 como la primera mitad del Klavierübung, la segunda mitad contenía la obertura en estilo francés. Esta pieza se ha hecho popular entre las obras escritas para teclado de Bach y tiene tantas versiones que nosotros nos vamos a quedar con la de Glenn Gould, por ejemplo. Es un concierto basado en los roles contrastantes de diferentes grupos de instrumentos del conjunto instrumental, y Bach imita ese efecto en la versión para clave con dos teclados, mediante la recreación de contrastes con la utilización de esos dos teclados, el forte y el piano del clavecín, durante toda la obra. En el piano se pierde un poco esa diferencia tan clara, pero evidentemente el grave, el forte y el piano, el grave y el agudo, sigue estando bastante, bastante presente, evidentemente. Junto con su obertura en estilo francés y algunas de las variaciones Goldberg, esta es una de las pocas obras de Bach que requieren específicamente el clavecín de dos teclados. No obstante, como digo, vamos a escuchar, y con ello nos despedimos, la versión al piano de Glenn Gould. Espero que la disfrutéis, como el resto del programa, si tenéis buen estómago, y nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 6:30 de la tarde aquí en UPV Radio, 102.5 de la frecuencia merengada, o en el muro del programa durante toda la semana, facebook.com/tiempodeclásicos. Así que hasta el martes que viene, aquí os dejo con Bach. Adiós. Thank you.
Thank you.